Las noticias como son. Una mirada a los hechos que son noticia en Cuba y en el mundo. Las noticias como son. Con Amado Gil, José Luis Ramos y con la participación de periodistas, analistas y protagonistas de la noticia dentro y fuera de Cuba. Las noticias como son.
Acá en los estudios de Radio Martí les saludamos en este Tema a Fondo, José Luis Ramos y Amado Gil.
Tema a Fondo. Las noticias como son.
Una nueva batería de medidas emitidas por Estados Unidos con el fin de poner orden en la entrada de inmigrantes al país afecta también a los cubanos que intentan entrar de forma irregular al país. Resalta entre las medidas que los cubanos que sean interceptados en aguas del estrecho de la Florida no solo serán devueltos a la isla como se hace desde regularmente ahora, pues nada, quedarán registrados y tampoco podrán entrar a Estados Unidos durante 5 años, al igual que sucede con los que intenten por la frontera sur.
Hemos invitado al abogado Ángel Leal, abogado especialista en asuntos de inmigración, porque estuve leyendo particularmente esta hoja informativa del Departamento de Homeland Security, del Departamento de Seguridad Nacional de los Estados Unidos. Hay muchas cosas que ya sabíamos, pero hay otras cosas que quizás puedan ser nuevas para los cubanos y para los inmigrantes en sentido general, pero bueno, este programa lo hacemos para Cuba. Y yo creo que es bueno aclarar por lo menos lo que es nuevo, lo que no se estaba pues aplicando hasta este momento. Por eso, repito, hemos invitado al doctor Ángel Leal, abogado de inmigración, y él, como siempre, accede a estar con nosotros. Doctor, gracias por acompañarnos. Bienvenido.
¿Qué tal?
Muchísimas gracias. Buenas tardes. Gracias por la invitación, como siempre. Como siempre digo, un honor poder colaborarles y sobre todo para el pueblo de Cuba.
Y sobre todo informar. Y hablando de información, a mí me llama la atención lo que estableció el Departamento de Homeland Security, ¿no? En la persona del secretario Mallorca, que no contempla el parol para aquellos cubanos que se lanzan al mar, son interceptados y devueltos a la isla.
Esto es nuevo, ¿verdad, doctor?
Sí, eso es nuevo. Eso, como parte de todo este anuncio de tantas medidas que se van a implementar, una de los anuncios fue precisamente esto, que van a continuar con el proceso o el programa de parol humanitario. Van a seguir aceptando hasta 30.000 personas mensualmente bajo parol de los países de Venezuela, Nicaragua, Cuba y Haití como parte de este proceso, pero sí establecieron un nuevo motivo para descalificar a la persona, que es no solamente si intentó entrar ilegalmente a los Estados Unidos, pero también por tierra, pero si también intenta entrar ilegalmente a los Estados Unidos por mar, esa es una persona repatriada que también quedaría descalificada. Es una de las medidas que anunciaron, aparte de que una serie de otras medidas que rápidamente, y sé que hay muchísimas preguntas referente a todo esto, es ampliar el acceso a la aplicación móvil CBP One para aquellas personas que se encuentran en el centro y norte de México, un nuevo programa de reunificación familiar basado en el cubano y en el haitiano, que presuntamente van a modernizar para que sea un poco más eficiente, pero también están facilitando esta oportunidad para aquellas personas que son de El Salvador, Guatemala, Honduras y Colombia. Van a duplicar el número de refugiados del hemisferio occidental, aunque eso es dentro de un límite de visas, que para este año fiscal son 125.000 refugiados anualmente, y eso varía por año. Y rápidamente, por último, van a abrir estos centros regionales de procesamiento en el hemisferio occidental para facilitar acceso a caminos legales a la inmigración, no solamente Estados Unidos, también pudiera ser Canadá y España. Mucho de esto tiene que ver con la ACNUR, mucho de esto tiene que ver con personas que aspiran a ser considerados refugiados, mucho de esto va a tener que ver con el proceso de reasentamiento, y si llegaran a calificar para otro tipo de beneficio inmigratorio en alguno de estos países, como por ejemplo una visa por empleo, cosas de ese tipo, pues sería un centro donde se pudieran orientar las personas con especialistas en inmigración. No es para pedir asilo para venir a este país, pero eso es gran parte de lo que anunciaron. Y si quieren, después hablábamos de las medidas que van a tomar lugar referente a aquellos que todavía pretenden entrar por frontera y pedir asilo, porque son drásticas y para resumir ya rápidamente, lo que yo lo llamo el título 42 light, y lo que va a terminar sucediendo es que sí, ciertamente a partir de las 11:59 de la noche, el 11 de mayo deja de existir la Emergencia Nacional de Salud Pública por la pandemia COVID-19, se deja de utilizar el mecanismo de expulsión del título 42, pero están anunciando claramente y abiertamente de que van a incrementar las deportaciones bajo el título 8, y hay una serie de medidas, ya algunas establecidas, otras que están a punto de establecerse, que va a dificultar enormemente el proceso de pedir asilo si pretendes venir por frontera.
Claro, perdóneme, Amado, y hay personas que dicen, bueno, ¿y cómo van a saber que yo estoy aplicando al parol si me interceptaron y me deportaron? Porque su nombre queda registrado en las oficinas de inmigración. Ahí está el problema, una base de datos, y cuando usted acceda para llenar el formulario, no sé, la aplicación para buscar un parol, pues ahí viene el rechazo.
Efectivamente, por el sistema de biométricos,
claro,
que es imagen ocular y huella dactilar, que tienen la facilidad de tomar esa información cuando eres interceptado por la Guardia Costera. Uh-huh. Aparte, ya eres una persona repatriada, estás en la base informática, en el sistema informático del Departamento de Seguridad Nacional, y quedarías descalificado.
Solamente porque hubo una persona en Cuba que estaba confundido, y quiero aclarar esto, el parol humanitario, que es el sistema este que acaba de explicar el abogado, es lo mismo que el patrocinador, porque en Cuba lo conocen como el patrocinio, el patrocinador, pero es en definitiva es para conseguir un parol humanitario. Esto solamente lo quise aclarar.
Sí, es así, y hay mucha confusión referente a eso.
Sí.
Porque anunciaron que continúan con el programa de parol humanitario, que es el de patrocinador, que dicho sea de paso, una audiencia en una corte federal ante el juez federal Drew Tipton en el estado de Texas, que va a tomar lugar ahora en el 12 de junio de este año, que vamos a ver si considera que el programa es legal o no. Espero que sí, pero hay esa expectativa de esta audiencia. Pero quitando eso, hay el otro programa, que es el de programa de parol familiar de reunificación familiar, que también existe para Cuba y Haití. Ahora lo ampliaron para estos otros países, Colombia, El Salvador, Guatemala y Honduras, pero ese es otro concepto, ese es el concepto de la persona quien fue reclamada, que la reclamación no se ha actualizado, que la persona no puede inmigrar a los Estados Unidos todavía porque la visa no está en fecha, y de pronto le invitan a participar en este programa de reunificación familiar bajo el programa este de parol, la persona, el peticionario acepta, y eventualmente ese cubano puede asistir a una entrevista en la Embajada Americana en La Habana, Cuba, le dan el parol y entra bajo parol, y el año el 10 se acoge a la ley de ajuste cubano. Entonces hay mucha confusión también, porque como anunciaron esta ampliación del programa de parol familiar, lo están confundiendo con el programa de parol humanitario, y son dos programas totalmente distintos.
Y el parol familiar viene desde hace unos cuantos años ya, lo que estuvo detenido con la pandemia, y sobre todo cuando cerró la embajada. Yo quiero pasar, hay muchísimos temas, hay que pasar al asilo, esto es importantísimo, los cambios a la hora del asilo, el que entre por frontera.
Había ya una cuestión ahí de 72 horas en el proceso de petición de asilo.
Va a ser muy duro, pero se nos queda algo y no quiero saltar demasiado. Ya sabemos que los que intercepten en el mar los van a devolver y los van a meter en una base de datos.
Y no pueden aplicar al parol.
No pueden aplicar al parol humanitario hasta dentro de 5 años, porque en 5 años no pueden entrar a territorio estadounidense. Ahora, ¿qué va a pasar? Ya sabemos, los que entren por frontera, por tierra, ya sabemos también, y usted nos va a explicar en el proceso de asilo. Pero ¿qué va a pasar con los que vienen en una lancha, no los intercepta nadie y desembocan en un cayo, se bajaron y salieron caminando y los cogió la policía y se los dio inmigración? ¿Qué pasa con esa gente?
Bueno, a esa gente le van a firmar una orden de deportación expedita, ya están deportados, tienen que pedir la entrevista de miedo creíble, y aquí es donde va a entrar en juego básicamente esta nueva reglamentación que se anunció el 21 de febrero del 2023, hubo un periodo de comentario público hasta el 27 de marzo del 2023, la idea es que lo vayan a implementar formalmente el 11 de mayo, cuando termine el título 42, y básicamente, y esto tiene que ver con la frontera suroeste, pero a la pregunta suya, Amado, básicamente le van a firmar una orden de deportación expedita y tienen que pedir la entrevista de miedo creíble. Pero regresando a la esta reglamentación que va a entrar en efecto ahora en estos días. Básicamente, si no entraron bajo parol, si no utilizaron la... Y en realidad esto tiene que ver con la frontera suroeste de los Estados Unidos, pero creo que pudiera tener una aplicación mayor. Y básicamente, si usted no entró bajo parol, si usted no utilizó la aplicación móvil CBP One para programar su entrevista, para ser entrevistado, y si usted no pidió asilo a través de un tercer país que usted transitó, técnicamente la ley presume de que usted queda descalificado para establecer temor creíble para calificar para asilo. De tal manera de que ya es una orden de deportación expedita y básicamente ya se convierte en otro tipo de proceso, porque ya tendrías que pedir lo que llamamos una entrevista de temor razonable para demostrar una probabilidad de persecución en, vamos a decir, en Cuba, para entonces que le den una retención de remoción o suspensión de deportación, que es una deportación con un paro básicamente. Pero esta reglamentación va a entrar en efecto probablemente el 11 de mayo, y a lo que quería llegar es que si combinamos esta reglamentación, que va a entrar en efecto ahora próximamente, con lo que ya existe del proceso de asilo expedita, donde básicamente vas a tener la entrevista de miedo creíble en 72 horas o menos, entrevista plena de asilo de 21 a 45 días, juicio de deportación o juicio de asilo de forma expedita de 90 días o menos. El caso es que si usted no establece elegibilidad para aprobar su entrevista de temor creíble y lo van a deportar de inmediato. Y si establece elegibilidad de temor creíble, de todas formas es un proceso rapidísimo que debe de tomar lugar en 90 días o menos a nivel de corte. Entonces, yo creo que va a haber un incremento sustancial del número de personas que terminan siendo deportados bajo el título 8, con un castigo de 5 años bajo este nuevo régimen de reglamentación que han introducido a raíz de que termine el título 42. Entonces, en pocas palabras, van a sustituir la expulsión bajo el título 42 con la deportación expedita bajo el título 8 con esta nueva reglamentación, y yo creo que va a demorar un poco en implementar esto, pero la realidad es que creo que vamos a ver números muy similares de deportación de lo que tal vez estábamos viendo con las expulsiones del título 42, tal vez no tan rápido, pero de inmediato, como es el título 42, pero dentro de un tiempo relativamente corto.
Antes de que José Luis haga la pregunta, solamente quiero decir que en el documento que dio Homeland Security, yo lo puse aquí, lo subrayé, dice una oración, dice, la cantidad de vuelos semanales se duplicará o triplicará para algunos países. Estos son los vuelos con personas deportadas.
Para Cuba ya se reiniciaron.
No, pero aquí dice se duplicará o triplicará para algunos
ahora,
países.
Ahora, Ángel, ya que estamos hablando de otros países, ¿qué es este centro o centros de procesamiento para inmigrantes que anuncian dentro de todo esto Estados Unidos que pone en vigor en dos países, si mal no recuerdo?
Colombia,
uno
y Guatemala.
De ellos, Colombia y Guatemala.
Colombia y Guatemala.
¿Qué es esto?
Esto tiene que ver con la declaración de los países que asistieron la cumbre de Los Ángeles referente a la inmigración del hemisferio occidental. Entonces son centros de procesamiento regionales donde lo que quieren hacer es interrumpir el flujo migratorio antes de que lleguen a la frontera sur y básicamente identificar caminos legales para que las personas puedan entrar legalmente en las Américas. Van a empezar por Colombia y Guatemala, y básicamente pueden hacer una cita a través del teléfono, visitar este centro regional de procesamiento regional antes de viajar, recibir una entrevista con un especialista de inmigración y entonces ser procesado para una posible entrada a Estados Unidos, Canadá o España. Esto tiene mucho que ver con la ACNUR, y esto tiene mucho que ver con el proceso de pedir refugio a través de la ACNUR, y también tiene mucho que ver con el proceso de reasentamiento, porque Canadá y España están dispuestos a aceptar un X número de personas con reasentamiento como refugiados si llegaran a establecer que califican como refugiados. Recordemos que un refugio es igual que un asilo fuera de los Estados Unidos. No. Así que básicamente esa es la idea de interrumpir el flujo entrevistar a estas personas con la idea de que este proceso de reasentamiento, que sabemos que es un proceso muy engorroso, que hay personas que llevan años con determinaciones de refugio a través del ACNUR que no tienen visa para viajar a un tercer país. Y por lo tanto se quedan en el lugar donde pidieron el refugio, en muchos casos se quedan indocumentados porque no tienen un estatus legal en ese lugar, sin embargo no los devuelven al país de origen, pero están como en un limbo. Entonces la idea es aprovechar las visas tanto de Estados Unidos como de otros países donde las personas presuntamente no corren peligro para que puedan entrar legalmente como refugiados, pero igual tienen que ser vetados, tienen que ser presentar las huellas, tienen que establecer elegibilidad, tienen que ser personas elegibles a los Estados Unidos o a cualquier otro país. Entonces, realmente son procesos migratorios que no tienen que ver directamente con los Estados Unidos, pero los Estados Unidos está financiando y patrocinando este nuevo proyecto.
Una de las preguntas que se está haciendo muchísimos cubanos dentro y fuera de Cuba es la poca información que hay con los procesos del patrocinador, del parol humanitario. Se llena la aplicación, la persona abre en UCIS, o sea, abre su cuenta, hace el patrocinio, presenta la carta del banco, la carta del trabajo, todo el dinero que tenga, las propiedades, etcétera, para el patrocinador, y eso comienza a demorarse, no hay manera de saber por dónde va, a quién aprueban, a quién no aprueban. Hace poco leí en el Nuevo Herald de aquí de la ciudad de Miami que habían llegado muchísimas quejas a la oficina del defensor público, defensor del ciudadano, algo así.
Ah, sí, la oficina del defensor del pueblo, el ombudsman.
Exactamente, ese mismo, el defensor del pueblo, porque el nivel de incertidumbre es grandísimo. Usted como abogado, me imagino que la gente lo tiene atosigado con este tipo de preguntas, ¿no?
Sí, básicamente, y de hecho la gente está desesperada. Están desesperadas porque hay una inconsistencia, porque algunos casos lo aprueban en días, otros casos se demoran 3-4 meses y todavía no se lo han aprobado. Entonces es la frustración de qué pasa con mi caso, por qué el caso mío no me lo han aprobado, por qué el de medicina lo aprobaron en 3 días y por qué el mío sigue pendiente. Entonces, algunas recomendaciones. Primero, sí, la Embajada Americana de Estados Unidos han emitido varios avisos referentes a este programa en particular, entre ellos que deben de esperar un promedio de 90 días para que el caso sea adjudicado. No, si el caso suyo tiene menos de 90 días de estar pendiente, no estás, vamos a decir, fuera de tiempo, y creo que es un tiempo prudente de espera. Ya después de los 90 días, sí creo que es importante que empiecen a averiguar sobre su caso. Hay varias formas de hacer eso. La primera es a través de la cuenta del patrocinador que estableció en UCIS para pedir información sobre su caso con el número de confirmación. Segundo, pueden llamar al teléfono de ayuda al consumidor, que es 1-800-375-5283, 1-800-375-5283. Es posible que responda como un sistema automatizado, pero igual le dan alguna información. Y por último, básicamente pueden también acudir a la página web de inmigración, en la pestaña donde dice herramientas, donde dice estatus del caso, usted puede poner su número de confirmación, igual también le debe dejar saber si el caso está pendiente o no. Lo que sí queda claro es que no deben de repetir la solicitud. Y de hecho estoy leyendo textualmente, esto es de la página de las redes sociales de la Embajada de Estados Unidos en Cuba. El 21 de abril se publicó un peticionario que anteriormente presentó una solicitud del programa de reunificación familiar, no debe de presentar, esto es de la reunificación familiar cubana. Lo que habían presentado era que básicamente para el humanitario, que debe de entrar a su cuenta de UCIS online, y también pueden entrar a la página web de inmigración, pero a lo que quiero llegar es que lo que están diciendo es que no vuelve a presentar otra solicitud porque vas a demorar más el proceso. Claro.
Precisamente hablando de Cuba, Ángel, ¿cómo va lo de la reclamación familiar? Esa reclamación de hermano a hermano, de hijo a padre, padre a hijo, en fin, ¿eso se detuvo, se mantiene? ¿Qué pasa cuando hay un parol en el medio?
Bueno, básicamente las fechas de procesamiento del boletín de visa están como estancadas, dependiendo de la categoría, y ese ya tiene que ver con el programa de reunificación familiar cubano. de parol familiar, y básicamente lo que anunciaron referente a eso el 15 de abril es que UCIS continúa enviando por correo notificaciones de entrevista a los peticionarios del programa de reunificación familiar cubano con instrucciones sobre la entrevista del beneficiario. El 18 de agosto comenzaron las entrevistas en la embajada, que tienen capacidad limitada, que tienen que tener paciencia, entonces, y siguen recalcando que no deben de, que todavía en estos momentos no pueden, no están mandando nuevas invitaciones, y eso es lo que le quise decir anteriormente. Uh-huh. Un peticionario que anteriormente presentó una solicitud de programa de reunificación familiar cubano, que aún está pendiente, no debe presentar otra solicitud. O sea, que es lo mismo con lo de parol humanitario. Igualito. Si ya usted lo presentó, no lo vuelva a presentar. Si usted es un peticionario que tiene pendiente una solicitud bajo el programa de reunificación familiar cubano, asegúrese de que tanto UCIS como el Centro Nacional de Visas del Departamento de Estado tengan su información de contacto actualizado, incluyendo correo electrónico y teléfono de contacto en Cuba. Entonces, básicamente, es esperar que se contacte con usted en ambos trámites. Lo de el parol humanitario es un poco más directo porque tiene la posibilidad de pedir información a través de la cuenta de UCIS, del patrocinador, a través de la página web de inmigración y llamándolo 1-800.
Claro. Una pregunta. Usted había dicho el asilo, que el asilo sí. Se complicaba. Se complica, claro, se complica porque ahora hay términos de días, ¿no? El miedo creíble, el juicio, la deportación, o sea, que va a ser mucho más rápido. ¿Y va a ser más difícil? Además de tiempo, ¿más difícil?
Sí, porque están introduciendo la prohibición de asilo por haber transitado en un tercer país. Claro. Así de fácil.
Pero eso viene, o sea, eso viene de la administración anterior.
Es correcto. Y lo están introduciendo de nuevo. Lo introdujeron el 21 de febrero con un periodo de comentario público hasta el 27 de marzo. No lo han finalizado todavía, pero la intención es finalizarlo para el 11 de mayo para que sustituya básicamente el título 42. Eso más ya el sistema que existe, que lo están implementando poco a poco, de estas entrevistas expeditas y procesos de corte expedita para pedir asilo. Entonces, básicamente, vuelvo y repito, si usted no entró bajo parol, si usted no programó la entrevista con anterioridad a través de la aplicación móvil CBP One, y si usted no solicitó asilo en un tercer país y fue negado en camino a los Estados Unidos, básicamente la ley presume que usted no califica para una determinación de miedo creíble, de tal manera que no calificarías para asilo y estás enfrentando una deportación expedita. Y entonces hay ciertas excepciones de si usted puede demostrar que fue una emergencia médica, que había un peligro inminente a su vida o a la seguridad suya, como violación, secuestro, que Dios no lo quiera, tortura o asesinato, o si fue víctima de una forma de tráfico humano severo. Pero básicamente las excepciones son muy limitadas y en pocas palabras, cuando implementen esto, si usted atravesó un tercer país y entró ilegalmente, vas a quedar descalificado para asilo en efecto.
Pero esto, y nos queda un minuto, pero esto, entonces esto lo que hace es promover que la gente venga directo sin pasar por un tercer país, es decir, venir directo en lancha y jugarse el asilo político cuando toca tierra, si es que la toca.
Si es que la toca y de lo contrario está repatriado.
O sea que se ha puesto difícil todo.
Es correcto, yo por eso lo llamo título 42 light. Ya. Es lo que han hecho.
Interesante.
Muy interesante. Bueno, pues, doctor Ángel Leal, nosotros le agradecemos, siempre lo estamos molestando. Yo creo que la manera en que usted explica, nosotros podemos entender que más allá de cualquier consideración, esto es lo que hay. Esté uno de acuerdo o no esté uno de acuerdo, esté usted de acuerdo o no esté de acuerdo, esta es la ley federal y las leyes hay que cumplirlas y las leyes se ponen para ser cumplidas.
Y nosotros aprendemos.
Y nosotros aprendemos y, claro. e informamos también uh-huh. de lo que está pasando.
Ángel Leal, muchísimas gracias.
Muchísimas gracias a ustedes por la invitación, como siempre, un honor.
Abogado de inmigración, hoy acá en Tema Fondo.